¿Qué título, verdad? Me pregunto si hay algo mejor de lo que uno pudiera enamorarse, ¿no? Enamorados de la verdad. Pues sabes que este es un buen momento para preguntarnos por qué causa llegamos a los pies del Señor, aquellos que hemos llegado a los pies del Señor de adultos. Seguramente que de cada una de las respuestas de ustedes, a las que habrá que sumar la mía personal, yo creo que podremos armar una proyección estadística que seguramente se abrirá en un voluminoso abanico de situaciones. Yo creo que mayoritariamente, y creo no equivocarme, habrá sido a partir de una o de varias necesidades personales, dramas, angustias, depresiones, te habrán llevado un día, te hayan predicado el Evangelio o no, a poner tus ojos en Cristo. Y hoy seguramente, y aunque algunas de tus luchas todavía puedan estar batallándose en tu alma, lo que es como decir tu mente, no estarás arrepentido o arrepentida para nada de aquella decisión que tomaste en su momento. Sin embargo, es al porcentaje que le sigue al que quiero dirigirme hoy y aquí. Y es a aquellos que llegaron al Evangelio en búsqueda de la verdad. A esta franja, sin embargo, habrá que sumársele muchos de la franja anterior. O sea, tendremos que sumarle muchos de la franja anterior a esta. Porque desde que el hombre tiene uso de razón, empieza a desandar un intrincado y complicado camino en búsqueda de una verdad trascendente, si vos la querés llamar así, que está mucho más allá de lo que se enseña en una casa, en una familia o en una escuela. Y a veces también está lejos o más allá de la que se enseña en alguna denominada iglesia, que generalmente fue congregación y mayoritariamente templo, y nadie sabe cómo será cuando termine todo esto, o se normalice, si es que termina, y se normaliza alguna vez, ¿no? Y que por no saber dónde está, a muchísimos los ha llevado a los tenebrosos ámbitos del ocultismo, o del espiritismo, o de las ciencias alternativas, o a las filosofías orientales, y a toda esa variada gama de oferta o de ofertas de las que no podremos excluir algunas supuestas religiones cristianas llenas de palabrería religiosa, pero carentes de poder real, visible y efectivo de parte de Dios. Porque si yo, a ver, si yo le pregunto a un ateo, ¿qué es la verdad? Yo creo que me va a abrumar con respuestas muy sólidas, medulosas, analíticas, sumamente lógicas y te diría que hasta coherentes. Pero va a tener un problema que, aunque no me lo confiese, yo sé perfectamente que va a carcomer su interior. Porque por mejores y más inteligentes respuestas que me dé, él o ella sabrá íntimamente muy bien que esos conceptos que tan bien maneja sobre la verdad no le sirven absolutamente para nada. Que le son tal vez muy prácticos para sacarse de encima rápidamente a los que se acerquen a hablarle de cualquier tipo de Dios, pero que en la intimidad no le sirven en absoluto para cambiarle la vida ni a él o ella, ni a ninguno de aquellos que los comparten con él o con ella, ni tampoco para brindarle paz interior, ni tampoco para otorgarle alguna clase de seguridad en sus vidas, mucho menos para proporcionarle felicidad o alguna otra cosa que pueda borrar sus angustias, sus miedos y sus depresiones. Pero no celebres demasiado, porque a muchos creyentes que teóricamente están en las antípodas de estos ateos, les pasa lo mismo. Les sucede exactamente lo mismo. ¿Nunca te preguntaste por qué? Porque han adoptado una religión, en cada caso la mejor, o la que tiene la verdad, pero jamás han llegado a conocer esa verdad. ¿Te das cuenta? En el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, los versos 31 y 32 dicen: dijo entonces Jesús a los judíos, que como vos sabés, por ser el pueblo elegido, son un símbolo, una tipología de lo que hoy es la iglesia, ¿no? Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Está muy claro. Está muy claro. Jesús les dice a todos los creyentes, incluidos los que ahora están escuchando esto, a todos los creyentes, que si conocen la verdad, van a tener auténtica libertad. Así que es un buen momento, si es que vamos a tener auténtica libertad, para preguntarnos si realmente nos sentimos verdaderamente libres. ¿Te sentís libre? Mujer, hombre, ¿te sentís libre? Porque desde la lectura de este verso en adelante, creo que la mayoría nos hemos largado a predicar y a enseñar que lo que nos hace libre es la verdad. Cosa que desde ya es legítima, sí, pero que no es bíblicamente exacta. Porque desde este texto a vos te salta a la vista que lo que te hace libre no es la verdad en sí misma, por ser la verdad, sino el conocimiento de esa verdad. Vos sabés como yo que hay muchísima gente que vive donde está la verdad, que recibe gran información legítima sobre la verdad y que está en permanente contacto con esa verdad, pero que nunca ha llegado a conocerla y mucho menos a incorporarla a su vida. Por lo tanto, toda esa gente no es libre. No son libres. Todavía andan atados a una serie de cosas, y entre las más importantes, a las estructuras religiosas y a los sistemas eclesiásticos que dicen tener la verdad. ¿Comprendés la sutileza? ¿Entendés, no? El tema no pasa porque tu congregación o tu denominación tenga, practique y predique la verdad. El tema está en que vos la conozcas, en que vos la creas, en que vos la pongas por obra y en que vos tengas comunión con ella y experimentes realmente esa libertad en Cristo Jesús, que es la suprema de todas las libertades, y la que te hace un hijo de Dios dispuesto a cumplir su voluntad en contra de todo lo que se te oponga, aunque una parte de ese todo puedan ser los fariseos modernos, miembros quizá de tu misma congregación. No obstante, claro, en lo que tiene que ver con lo íntimo, puede ocurrir que todavía vos no sepas a ciencia cierta qué cosa es la verdad. O fíjate que de un rápido repaso al Antiguo Testamento, vemos que Génesis nos cuenta que Dios la usa. Yetro le dice a su yerno que se busque varones de verdad. Moisés asegura que su Dios es un Dios de verdad. La reina de Sabá le habla a Salomón que la verdad se comprueba. ¿Qué más te digo? David sostiene que Dios nos encamina por la verdad y que esa verdad nos guarda. Fíjate que el Salmo 43 agrega que también nos guía. El Salmo 60 dice que es una bandera, una causa. El Salmo 85, algo que luego se repetirá constantemente, que la verdad va de la mano con la misericordia. El Salmo 86 vuelve a decir que es un camino. Anota esto, por favor. Es un camino la verdad. Es un camino que debemos caminar. El Salmo 91 dice que es un escudo y adarga. El Salmo 111 que es una obra de las manos de Dios. El Proverbios 12 dice que quien la declara, a la verdad, declara justicia. Y así sucesivamente. ¿Cuántas cosas serán la verdad? ¿Cuántas? Yo creo que tantas que no podrían caber en una sola persona. ¿No te parece? Salvo que, mira lo que dice Zacarías en el capítulo 8 de su libro y en el verso 3. Así dice Jehová, yo he restaurado a Sion, y la nación santa, y moraré en medio de Jerusalén. Como podemos observar claramente que Dios no ha fijado residencia en Israel últimamente, es indudable que se está refiriendo a la Jerusalén celestial, que es la iglesia, su iglesia, no necesariamente todas las nuestras, ¿no? Y Jerusalén se llamará ciudad de la verdad. Y el monte de Jehová, de los ejércitos, monte de santidad. Yo creo que de aquí, de esto, estamos extrayendo dos enseñanzas. Dos. En lo literal, Jerusalén iba a cobijar a la verdad. Sería la ciudad donde la verdad se manifestaría. Y en lo espiritual, la iglesia es la heredera y portadora de la verdad. ¿Cuál iglesia? Ya lo vamos a ver. Ya lo vamos a ver. En Jeremías, capítulo 33 y verso 3. Muy oportunamente llamado en muchos lugares el teléfono privado de Dios, encontramos una pista muy valiosa. Mirá, te lo recuerdo al texto, aunque muy conocido. Jeremías 33:3. Clama a mí. A ver, vos, ¿clamás a Dios? Te pregunto a vos, ¿eh? ¿Clamás a Dios o tus oraciones son llenas de formalidades y de frases lindas, pero frases hechas? ¿Clamás a Dios? Clama a mí y yo te responderé, dice Dios. O sea, podés repetir conmigo, como es de uso y costumbre en nuestros templos, podés repetirlo esto porque es así para que lo ates y lo declares. Dios siempre responde a mi oración. Repetilo eso. Dios siempre responde a mi oración. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esto significa, en principio, que todavía hay para cualquiera de nosotros, por ilustrados teológicamente que seamos, cosas grandes y ocultas que no conocemos. Además, si según leímos en Juan, es el conocer la verdad lo que te hace libre, la verdad, entonces, tiene que ser una de estas grandes cosas y ocultas que Dios nos enseñará si clamamos a Él. De acuerdo, claro, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Mira lo que sigue. Verso 6. He aquí, sigue hablando Dios, ¿no? Viene del 3. Yo les traeré sanidad y medicina. ¿A vos te queda alguna duda todavía que Dios sí sigue sanando hoy? Y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Basta ya de implementar campañas de sanidad invocando espíritus sanadores. Basta ya de incorporar con privilegios a médicos y a psiquiatras para ayudar al pueblo a encontrar la paz. Basta ya de inaugurar cada día seminarios o institutos teológicos con la idea de descubrir la verdad. La sanidad, la medicina, la curación del cuerpo y del alma, la paz que sobrepasa todo entendimiento y la verdad, llegan porque Dios se los revela por su Espíritu a todos los que la buscan y que claman por ella. Fíjate lo que dice Oseas. En el capítulo 4 de su libro, y en el verso 1 dice, Oseas, oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. A ver, ¿cuándo fue escrito el libro de Oseas? ¿Qué importa? ¿Qué importa? La palabra en Timoteo dice que toda la palabra ha sido inspirada por Dios para enseñar, para redarguir e instruir en justicia. Dice eso, ¿no? O sea que, por más que el libro de Oseas haya sido escrito por allá, por donde vos quieras, esto es hoy y ahora. Hoy y ahora. Y te lo leo de nuevo, ya para que tu mente lo adapte o lo incorpore al hoy y a la hora. Oíd palabra de Dios, porque Jehová, o sea, Dios contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento, que intimidad, de Dios en la tierra. Yo creo que esto es hoy ahora, y de todos modos, me parecería, que seguimos dando vueltas alrededor de la verdad, sin decidirnos a penetrar en la verdad, a conocerla, ¿qué te digo?, íntimamente, y de esa manera poder ser libres de una vez por todas. Y fíjate que hay aquí una pista más que interesante, porque dice que Dios no es una figura, ni tampoco es un anciano de larga barba blanca como tantas y tantas veces, desde el humor, pero también desde los grabados o dibujos serios, nos lo presentaron. Nunca viste al Dios de barba blanca y anciano. Dios es un espíritu y que no es visible al ojo humano. Punto. No lo digo yo, lo dice la palabra. Él mismo lo dice. Dios es un espíritu, por lo tanto, invisible al ojo natural humano. Y dice que se le debe adorar en espíritu, es decir, como su imagen y semejanza. De eso se trata. Pero también dice en verdad. Adorar en espíritu y en verdad. Entonces la pregunta, claro, se cae sola. ¿Qué es? ¿Qué cosa es adorar en verdad? Hemos interpretado, creo que no del todo mal, que es adorar sin simulación, sin hipocresía, sin rituales huecos, sin formalidades, sin solemnidades. Y creo que está muy bien, es así. Pero hay algo más en esa palabra. Hay algo más grande, muy grande. La pista, sin embargo, comienza a ampliarse cuando leemos el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Esto te enseña que tenés que ser guiado o guiada sobrenaturalmente a la verdad. Nunca lo vas a lograr a partir de tu inteligencia o de tus talentos intelectuales. De ninguna manera. Por ese camino no llegas. Es sobrenaturalmente o no es. Y se completa este verso diciendo, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. El Espíritu. ¿Lo que oyere de quién? Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Este es un punto, te digo, es un punto clave. Es un punto clave porque dice que el Espíritu de verdad nos va a declarar las cosas que van a venir. Pregunto, ¿eso sería futurismo? ¿Como una especie de horóscopo o de predicciones santas? No, para nada. No. Es simplemente espíritu profético. Eso es. No habla de que vos vas a conocer tu futuro. Habla que por ese espíritu vos vas a conocer el futuro de la iglesia, pero de la iglesia que Dios ve, no la que estamos viendo acá. La Biblia no fue escrita para la vida particular o individual, aunque de pronto por ahí sirva también para eso, ¿eh? Y de hecho sirve. Pero la Biblia no fue escrita para la vida particular individual. La Biblia fue escrita para la vida comunitaria de la familia de Dios. Entonces, ¿cuál es el espíritu de verdad del que se habla acá? Pues sabés que los teólogos han determinado que ese es uno de los nombres que tiene el Espíritu Santo. Y yo te digo que creo que es así nomás, ¿eh? Pero resulta que el Espíritu Santo es lo que llamamos la tercera persona de la Trinidad, aunque la palabra Trinidad no está en la Biblia, ¿de acuerdo? Pero de hecho existe la Trinidad. Entonces, claro, el Espíritu Santo es la verdad. En cierto modo, porque de todos modos, vos y yo sabemos que el Espíritu Santo es Dios mismo. Ah, entonces Dios Padre es la verdad. Sí, también, pero en cierto modo. Mirá, Pilatos, ¿te acordás de Pilato, no? El amigo Poncio, cuando estaba juzgando a Jesús, percibió, no puedo decir que fue discernimiento, porque eso se aplica a lo espiritual en nuestro área y él no era, pero él percibió, detectó, intuyó, no sé cómo llamarlo, algo le dijo, porque se esmeraba en ser justo, él quería hacer justicia, ¿eh? Bueno, percibió que la verdad que él también buscaba y ansiaba, como le pasa a todos los hombres y mujeres del planeta, incluidos los ateos, los gnósticos, los brujos, los hechiceros, todo el mundo busca la verdad, aunque lo diga o no lo diga, lo reconozca o no, se haga el desentendido o se aplique, busca la verdad. Y él intuyó que esa verdad no estaba muy lejos. Y con su pobre, Pilato, con su pobre y reducido entendimiento de su naturaleza carnal, lo confundió con un reinado humano. Por eso es que le preguntó a Jesús si era un rey. Porque si descubría que lo era, que Jesús era un rey, tenía el ingrediente justo para encontrarlo en un delito, juzgarlo y sentenciarlo. ¿Y qué le dijo Jesús? Juan capítulo 18, versos 37 y 38, lo relata. Dice, le dijo entonces Pilatos, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo, para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilatos, ¿qué es la verdad? ¿Te das cuenta, no? ¿Te das cuenta? Pilatos terminó enredándose en su propia verborragia. Fracasó en su interrogatorio, y no porque fuera un novato. Pilatos tenía sobrada experiencia en interrogar presos. El impacto que las palabras de Jesús causaron en su corazón lo confundieron tanto que decidió, fíjate, que no había en Jesús delito alguno. Y estaba totalmente acertado, pero él no lo sabía. Para saberlo, debería haber conocido la verdad, no solamente enfrentarla como la estaba enfrentando. Por eso preguntó, ¿qué era la verdad? Porque él sabía que estaba allí, pero al no conocerla, no la pudo ver. ¿Vos sabés cuántos Pilatos andan por allí, caminando dentro y fuera de los templos, con o sin pandemia? Lo que Jesús les dice a sus discípulos, textual, te lo está diciendo hoy a vos. Me lo está diciendo a mí y a todos los que hemos tomado decisiones de fondo y que hoy desandamos este complicado pero hermoso camino de la fe. En el capítulo 14 del Evangelio de Juan, dice el verso 1, no se turbe vuestro corazón, no se turbe vuestro corazón. ¿Qué es un corazón? ¿Qué es un corazón? O sea, ¿qué es un alma turbada? Porque es un alma, estamos hablando del alma, ¿no? Es un lío monumental e interior, e íntimo, de emociones, sentimientos, mentes, razonamientos, luchas contra la lógica humana, pensamientos, imaginaciones, deseos, voluntades. Escúchame, todavía hoy, ahora, y más con todo esto que estamos viviendo, existe muchísimo corazón turbado. Existe muchísimo corazón turbado hoy, en el pueblo de Dios, no estoy hablando del mundo. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Dice Jesús. Todas las religiones occidentales, hasta donde yo conozco, creen en Dios. ¿A vos te cabe alguna duda? Agarrá esa, aquella o la otra, la que vos quieras. ¿Crees que las religiones llamadas cristianas, occidentales, no creen en Dios? Sí, creen en Dios. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Aquí las cosas cambian. Aquí las cosas cambian. Porque no todas las religiones occidentales que dicen creer en Dios creen en Jesucristo como su Hijo. Incluso, te puedo decir tranquilamente, muchas que insólitamente, parece una broma, se autodenominan como cristianas, pero no creen en Cristo. Y dice el verso 2, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. A ver, ¿a dónde iba Jesús cuando les dice esto? En la escuelita dominical a mí me enseñaron que al cielo a preparar unas viviendas doradas para nosotros. No, no. Al cielo, dice la Biblia, no yo, ascendió 40 días después de la resurrección. ¿A dónde iba entonces a preparar morada? A la cruz. Iba a la cruz. La Biblia lo afirma así, ¿eh? Pero ¿y entonces a dónde iba a prepararnos un lugar si no eran esas viviendas celestiales que hasta por ahí dibujábamos en un cuadernito? A la cruz. ¿Cómo que a la cruz? Claro. Si no, ¿cómo seríamos crucificados conjuntamente con él? ¿O no dice eso? Verso 3. Y si me fuere y os preparare el lugar en la cruz, vendré otra vez después de la cruz y os tomaré a mí mismo, resucitado, para que donde yo estoy, crucificado, muerto 2 días y resucitado al tercero, vosotros también estéis. Esto querrá decir, entonces, que el paso por la cruz personal, ¿es verdad? ¿Quiere decir esto que el paso por una cruz nuestra personal es verdad? Es parte del camino, pero no todo el camino, ¿eh? Una parte. Mirá, verso 4. ¿Y sabéis a dónde voy? ¿Sabéis a dónde voy? Los discípulos sabían que él iba a la cruz porque él se los había anunciado. Los que no sabían todavía, ellos no sabían todavía eso porque no lo habían entendido, era que iba a resucitar y ascender. O sea, los discípulos sabían que iba a ir a la cruz, sí, que iba a morir ahí. Pero ellos no entendieron que iba a resucitar y ascender. ¿Y sabéis a dónde voy?, dice él. ¿Y sabéis el camino? Acá se le armó un lío bárbaro a los apóstoles, porque Jesús daba por descontado algo que ellos todavía no alcanzaban a ver. Es como si yo te dijera ahora vos, mira, yo te voy a dar una revelación del Espíritu Santo, como vos sabés, viene ahora en lenguas, y vos no tenés ni la menor idea de lo que estoy hablando. Bueno, a ellos les pasa lo mismo. Ellos seguían mirando las cosas con sus ojos naturales. Y Jesús, para ellos, era un líder. Un líder al cual seguían ciegamente, pero lejos todavía muchos de ellos de creer que era realmente el Hijo de Dios. Mira cómo reaccionaron. Verso 5. Le dijo Tomás, que era el más intelectual, te aviso, humanista e incrédulo, Tomasito, le dijo Tomás, Señor, no sabemos dónde vas. ¿Cómo, pues, podemos saber el camino? Carnalidad pura. Carnalidad pura. Escúchame, son 2 idiomas. Cuando alguien habla en idioma espiritual y hay otro que responde en idioma carnal, son 2 idiomas. Son, a ver, 2 visiones. ¿Sabes cómo se determina en una sola palabra? Yo, gracias a Dios, me dio el talento para poder escribir, y al escribir tenés que tomar mucho conocimiento de gramática y demás para no escribir tontería o mal. O sea, lo menos posible hiriente al ojo que te lee. Bueno, 2 visiones, como estamos viendo acá, se resume en una palabra que te va a sonar muy conocida. División. División. Es una visión di, doble. División. ¿Has visto divisiones últimamente en el pueblo de Dios? Acá lo tenés. Clarito, ¿eh? ¿Sabes cuánto de este espíritu de Tomás existe hoy todavía en el pueblo de Dios? Bueno, allí es entonces donde él va a declarar la máxima. El elemento básico del Evangelio, que sería, ¿qué te digo?, la receta para vida eterna, vigente aún como una hoja de ruta para encontrar todas las verdades que estamos buscando. Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Aquí está la verdad que buscamos. Aquí está la verdad que buscamos. ¡Ah, qué genio! Claro, ¿quién no sabe esto? Es cierto. Miles de millones saben que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Sin embargo, viendo sus vidas, es como si eso no les alcanzara, ¿no? ¿No es cierto? Se pierden, se confunden, caen en el engaño y llevan una vida mediocre y de permanente derrota. ¿Sabes por qué? Porque han creído, aceptado, leído y hasta enseñado y predicado que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Pero no han podido decidirse a caminar ellos por ese camino. Todavía insisten en sentirse independientes y prefieren hacerlo todo según se los dicta sus propias voluntades, sus propios deseos, sus propios gustos, sus propias preferencias o la propia sabiduría humana. Mira, un día, vos si me estás escuchando, vos mujer o vos hombre, es lo mismo, aceptaste a Cristo como Salvador, como tu Salvador, y decidiste convertirlo en Señor de tu vida. No, Señor, solemne, no, de tu vida. Y lo invitaste, como seguramente te aconsejaron, a entrar en tu corazón. Yo no sé si esto es una cosa que se formalizó tanto que prácticamente quedó como una muletilla, como una especie de un rito, pero créeme que esto no fue una formalidad que te habilitó a vos legalmente para ser miembro de una iglesia cristiana y ocupar cargos más o menos importantes en una organización o en una institución denominacional donde vos te congregabas. No. No. Esto te habilitó para que empeces a conocerlo y para dejarlo mover libremente en tu vida sin ponerle trabas o impedimentos dictados siempre por tu naturaleza humana y carnal. Esa es la forma de caminar tu camino. Incluye oponerse con firmeza, como él mismo lo hizo, a toda estructura religiosa de este tiempo, tal como él lo hizo en su tiempo, y escaparle a la esclavitud a hombres que creen ser, como lo creían sinceramente los fariseos, los dueños de la iglesia de Dios. No es un camino fácil, ¿eh? Te lo tengo que advertir por experiencia. No es un camino fácil. Para Jesús tampoco lo fue. Pero sabes una cosa, ese es el camino. No hay otro. Ese es. ¿Y a dónde te lleva ese camino? Te lleva en principio a conocer íntimamente a la persona de Jesucristo. A conocer íntimamente a la persona de Jesucristo. Y ese es el conocimiento que te permite el acceso a la verdad, porque Él es la verdad. A ver, más allá de tus modos, de tus gestos, de tus palabras, de tu doctrina incluso, Él es la verdad encarnada, más allá de todo lo demás que te acompaña a vos. Y cuando tu intimidad con Él es real, es sincera y es profunda, es muy difícil que caigas en ritualismos huecos, en filosofías complicadas o en discursos convincentes. Porque se pone en marcha el mecanismo del poder del Espíritu Santo, que siempre, siempre, siempre te estará guiando a toda verdad. Encaje o no esa verdad en los manuales de teología inventados por los hombres. Encaje o no esa verdad en sus doctrinas particulares creadoras de todas las denominaciones existentes, por las cuales yo personalmente doy gracias a Dios, porque la mayoría de ellos, de ellas, nos trajeron hasta acá, aunque hoy sean, hoy por hoy, las que le adjudican una pequeña ventaja al enemigo que ha conseguido hacer realidad un principio bíblico muy efectivo. Dividirnos. Nos dividió. Y sabido es, y a esto no lo inventé yo, que todo reino dividido no prevalece. Mira, el transitar por ese intrincado camino, o sea, el conocer íntimamente al Señor que mora en tu interior y haber accedido a su verdad, que es la única que vale para Dios, nos hace aterrizar en la tercera fase, la vida. Nos aterriza en la tercera fase, que es la vida. ¿Y qué es la vida? La vida eterna, claro, sí, por supuesto. Eso no se discute, pero mientras llega ese momento del cumplimiento final del plan de salvación, vos tenés otra vida a la que podés acceder, y esa es aquí y ahora. Aquí y ahora. Ya no vivís más vos, más Cristo vive en vos. Y es una vida totalmente diferente a la que hayas estado viviendo hasta hoy. Diferente a la que pueda estar viviendo cualquier persona sin Cristo, por más rica, por más famosa o por más prestigiosa que sea. Es la vida de Cristo en vos. Una vida de paz verdadera. No como el mundo la da. Es una vida de convicción férrea, de seguridad ante el futuro, de confianza, de gozo, de victoria, sin angustias, sin miedos, sin depresiones. Es una vida de libertad en Cristo Jesús. Es el cumplimiento real y práctico de ese legendario "conoceréis la verdad y la verdad os hará libres". Sin embargo, yo tengo convicción que hay una pregunta que te carcome el alma en este momento. Debes estar pensando, y sí, no caben dudas que lo que este hombre dice es así, pero yo estoy totalmente de acuerdo con esto, la Biblia lo dice y yo quiero creerlo, pero ¿cómo hago para conocer a Cristo, al que no veo, si me cuesta tanto conocer a tantas personas que sí veo? ¿Cómo hago? Bueno, la respuesta a esa pregunta que seguramente te ha surgido, también está en la palabra. También está en la palabra y en la boca de Jesús. Mira lo que dice el capítulo 17 del Evangelio de Juan, en el verso 14. Dice, yo les he dado tu palabra y el mundo, en el original dice cosmos, que significa sistema. En otras palabras, el sistema secular. Yo les he dado tu palabra y el mundo, el sistema secular, los aborreció. Porque no son del mundo, del sistema social que vemos, ¿no? Como yo tampoco soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, o sea, del sistema, sino que los guardes del mal. Fíjate. Conocer a Cristo, estar en comunión con Él, ¿qué te digo? Aprender a oír su voz y obedecer su palabra es posible solo saliéndote del sistema, yéndote fuera del ámbito de lo natural. Ojo, yo no te estoy diciendo que te vayas de la congregación. No me entiendas mal, porque después te dicen, el hermano aconseja que la gente se vaya de la iglesia. Jamás en mi vida le dije a alguien, andate de ese lugar. Lo que sí quiero, que es lo mismo que quiso Jesús, es que no dependas del sistema religioso, que dependas de él, no del sistema. Eso sí lo batallé toda mi vida, pero yo no le digo a nadie, andate de ese lugar. Yo estoy diciendo que te vayas del sistema. Eso va por dentro. No se trata que vos esté mal que vayas y te sienten en un lugar a escuchar. No hay mal, no, para nada es malo. Andá y sentate y escuchá, porque siempre en la palabra que te van a predicar, siempre va a haber algo que Dios te va a bendecir, seguro. Pero no dependas del sistema. Depende de Jesús, depende de Cristo, no del sistema. Ahora, claro, para oír su voz, solamente saliéndote del sistema y yéndote del ámbito de lo natural es que podés oírlo, porque de otro modo siempre las famosas circunstancias nos van a sobrepasar y no vamos a poder ver la realidad espiritual. ¿Qué te digo? Si vos te quedás sin trabajo, cosa que hoy en esta pandemia está ocurriendo bastante a menudo y con importancia, ¿no? Por la merma de trabajo, las industrias y demás, con todo la cuarentena, que en muchos lugares ha hecho que el trabajo merme mucho. Bueno, si vos te quedás sin trabajo, jamás podrás entender que, pese a todo lo que diariamente estés viendo, para vos puede existir un trabajo que no existe para ninguno de los miles que lo están buscando diariamente. Lo que no hay para nadie, el reino a vos te lo da. Porque vos vivís en el reino. Vivís con la mentalidad del reino y no con la mentalidad del sistema. Y cuando digo reino, por favor, no estoy hablando de dominio mismo. Es una palabrita nueva. Dominio mismo es que se usa la palabra reino para que grupos de personas apoyen a determinados candidatos de gobiernos de distintos países para que lleguen al gobierno y de esa manera se establezca una especie de reino en una nación a partir... No. Nuestra gran comisión no es poner y sacar gobiernos terrenales, quédate tranquilo. Nuestro mandato no es ser ni de izquierda ni de derecha, es ser de Jesucristo. Es simple, ¿eh? Porque las ideologías tienen sus cosas buenas, de hecho las vemos, y tienen de las otras que también las conocemos, porque así es el hombre, Dios no es así. Es decir, entonces, que si vos te quedaste sin trabajo y te da desánimo ir a buscar, porque decís, todo el mundo está buscando, ¿qué me van a dar a mí? Sí, a vos te lo puede dar, porque a vos te va a dar trabajo el Señor. Va a mover lo que sea para que tengas un trabajo y los otros no. Ahora bien, si vos te enfermás de una enfermedad crónica, para vos hay una sanidad que de pronto no hay en el sistema del mundo. Eso también está visible. Lo que ha sucedido es que la iglesia, en su preocupación casi desmedida por caer simpática como institución a la sociedad en la cual está inserta, en lugar de introducir en esa sociedad el sistema del reino de Dios, ha permitido gentilmente que el sistema del mundo se introduzca en la iglesia. De allí que la solución laboral, entonces, pasaría por tener buenos contactos que te consigan un trabajo. Que la sanidad física pasará por muchos médicos convertidos que vienen a la iglesia, y que la sanidad del alma estará exclusivamente reservada a los muchos psiquiatras o psicólogos cristianos que se congregan en los distintos templos. Hay un problema solo. Eso, que no es malo a la vista, porque de pronto sí soluciona cosas, pero eso termina dando gloria al hombre y no a Dios. Y si bien está dispuesto él a compartir esa gloria con sus hijos, Dios es celoso de su gloria, ¿eh?, y la protege. Dios protege su gloria. Esto es lo que se lee en Romanos 1:25, cuando dice: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Ahí está dicho. Ahí está dicho. Yo quiero que entiendas en este punto que la búsqueda de la verdad no obedece a un mero interés y curiosidad humana por algo que lo intriga. La búsqueda de la verdad procede desde lo más recóndito de nuestro ser, del sitio ese que no se ve, pero que es imagen y semejanza de Dios, o sea, del Espíritu. En este caso con minúscula, porque es el espíritu tuyo, el humano, el que fue soplado en tu nariz. Fue aliento de vida. Aliento es aire, es viento, es neuma. Neuma es espíritu. Buscar la verdad es el inicio. Buscar la verdad es el comienzo, el inicio. Encontrarla es el resultado. ¿Me entendés? Ponerla por obra, después de haberla creído, es el corolario y el propósito de Dios para cada vida. De nada sirve si, habiendo encontrado la verdad, después decidimos no encarnarla. ¿Para qué? ¿De qué nos sirve? Mirá lo que dice Pablo, escribiéndole a los romanos en el segundo capítulo de la carta, y en el verso 5. Romanos 2:5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Primero, Dios va a pagar. Esto no se está haciendo gratis. Dios lo da por gracia y misericordia, la salvación, a quien se la pida. Pero luego, con esa salvación, hay que hacer una tarea. Y pese a que ya nos regaló la salvación, la bondad del Padre lo lleva a pagarnos por lo que hagamos con esa salvación. Y sus obras no son la caridad o la justicia social, son el cumplimiento de la voluntad de Dios por su intermedio, y por tu intermedio, y por el mío. Y dice el verso 7, Romanos 2, vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Se supone que es bastante claro, ¿no? Vos estás buscando la verdad, vos, ¿eh?, aunque te lleves años de creyente o de miembro de alguna iglesia, seguís buscando la verdad. No te condenes, no te sientas mal, ¿eh? Vos sabés que hay una enorme cantidad de gente a la que le está pasando lo mismo. No sos el único, no sos la única. Pero algo te tengo que decir. Si tu búsqueda es genuina, es sincera, es fiel, es íntegra, tu búsqueda va a producir resultado positivo. Vos te vas a encontrar cara a cara con la verdad. Entonces la pregunta que cabe es, ¿qué vas a hacer después que la hayas encontrado? ¿Qué pensás hacer? Ahí está la punta principal de este delicado ovillo de fina lana celestial, por ser poético. Al sentir esa libertad distinta, que no te va a llevar a la dependencia de ningún hombre de carne y hueso, y que te va a mostrar el propósito de Dios con absoluta y meridiana claridad, ¿para qué la vas a utilizar? Esa es la pregunta. En el cuidado de esta decisión, te aviso, te advierto, está el secreto de tu futuro de eternidad, nada menos. En el cuidado de esta decisión. Mirá lo que le dice Pablo a los Corintios, en la segunda carta, en el capítulo 4, y desde el verso 1, segunda Corintios 4. Por lo cual, teniendo nosotros, Pablo dice, ¿no?, este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, esto equivaldría a políticas religiosas, no andando con astucias, ni adulterando la palabra de Dios, o sea, predicando filosofías humanistas, sociales o psicológicas, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. ¿Qué sería la manifestación de la verdad? ¿Qué sería eso? Algo que se presenta como visible. Cristo es la verdad. Cristo visible, entonces. ¿Y cómo hacemos visible a Cristo? En nosotros mismos. Hermano, pero eso no es herejía. No, si lo tenemos en nuestros corazones. ¿No lo invitaste a entrar en tu corazón? ¿No dijiste, Señor, entra en mi corazón? ¿No entró ahí él? ¿Y dónde crees que está ahora? No se fue, está ahí. ¿No es así? Un poquito más adelante, en el capítulo 6 de la misma segunda carta a los Corintios, también en el verso 1, Pablo sigue diciendo, así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Pregunto, ¿cuál es la gracia de Dios? ¿La salvación? Sí, pero algo más. Algo más parece. Porque dice, verso 2, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Acá lo tenemos. Es, sin duda, la salvación. ¿Y qué más? Mira el verso 3. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Fíjate que cuando un ministerio es causa de tropiezo, ese ministerio es vituperado. O sea, criticado, todo lo que sabemos que es la vituperación. Antes bien, dice el verso 4, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, wow, en tribulaciones, re wow, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longaminidad, en bondad, en el Espíritu Santo. Andar en la verdad no es solamente haber aceptado a Cristo, también es haber permitido que el Espíritu Santo nos guíe. Añade, en amor sincero. Lo que podemos ver en nuestros ambientes nos muestra que no abunda precisamente el amor sincero. ¿Qué querrá decir esto? Que no andamos en la verdad plena. Y esto, a su vez, ¿qué quiere decir? Que no conocemos a Cristo. Aunque creamos en Él, hablemos de Él y hasta prediquemos de Él, no lo conocemos. Dice el verso 7, en palabra de verdad. Escúchame, recitarnos la Biblia significa, no, hay algo más que esto. En palabra de verdad, en poder de Dios. Acá está la clave. Acá está la clave. El impacto del Evangelio, capaz de cambiar el mundo, es el que se sustenta en la verdad, que es Cristo, y en la manifestación de esa verdad, que es la manifestación del poder sobrenatural de Dios. No lindas palabras, no hermosos cultos, no vibrantes mensajes, ni siquiera entretenidos o bendecidos mensajes y enseñanzas dadas por un hermano por internet. Es poder sobrenatural de Dios. Lo que necesita tu vida, la mía y la iglesia. El gran secreto es no preguntarse como nosotros lo hacemos. ¿Podré yo hacer esto? Porque ahí va a saltar uno de los tantos biblistas que te diga, todo lo puedes en Cristo que te fortalece, es cierto. Pero vos seguís sin poder. ¿Sabes por qué? Porque vos lo aceptaste como Salvador y Señor, por fe. Te dejaste llenar por el Espíritu Santo, por fe. Pero crees que manifestarlo es un trabajo que te tiene a vos como protagonista. ¡Te equivocaste! A vos te tiene como instrumento. La manifestación de la verdad, que es como decir la manifestación de Cristo en la tierra, es a través de su cuerpo. Y también es por fe. Es por fe. Si yo creyera, con toda honestidad te digo, si yo creyera que yo me siento acá a grabar esto, que soy yo el protagonista y el portador de todo lo que te va a llegar, me parece que yo estaría en serios problemas. Ahora, si yo me siento aquí como me senté en esta mañana, es una mañana en la cual estoy grabando esto, pensando, sabiendo o teniendo certeza de que el poder de Dios ha atravesado por mi cuerpo sin pedirme permiso, por mi entendimiento, por mi mente y por mi voz, y ha salido y ha entrado en este micrófono, se ha grabado en la línea o en el equipo, la aplicación que tengo para grabar, y se va a reproducir a tu oído dentro del tiempo prefijado. Si yo sé que es el poder sobrenatural de Dios el que ha hecho eso, me quedo totalmente tranquilo, porque sé que lo que te ha llegado es palabra de Dios, y esa no vuelve vacía. Y además, esa te guía a toda verdad. Cosa que yo no puedo. Ni intento. El Espíritu Santo es el que te guía a toda verdad, ¿no? ¿Y qué esperas para depender de Él? No dependas de mí, ¿eh? Está muy bueno que me escuches, que me escribas, que seas de alguna manera fiel con el ministerio. Te lo agradezco un montón, soy feliz con eso. Me gratifica como persona, como ministro del Señor. Todo lo que vos quieras, hasta me adula, me hace sentir que soy importante. Todo eso que te pasa a vos me pasa a mí. Pero esa no es la verdad. La verdad está en que de esta hora y pico, esta hora y minutitos que llevo en contacto con vos, 5 minutos, 10 minutos, haya habido voz de Dios pasando por mi voz, esa es la que hizo impacto en tu espíritu y te cambió la vida, no yo. Estoy enamorado de la verdad. ¿Vos? ¿Somos dos? ¿Tres? ¿Más? Vamos a seguir buscando la verdad. La verdad no te traiciona. Más que buscar el poder, dinero, fama, prestigio, todo eso que buscan los hombres del sistema. Nosotros, por fuera del sistema, más allá o del otro lado del sistema, Vamos a buscar la verdad. ¿Sabes por qué? Porque yo quiero ser libre y quiero que vos también lo seas. ¿Me acompañás? Vamos juntos. Cabemos. El vehículo que nos lleva en búsqueda de la verdad es enorme y todavía hay muchos asientos vacíos. Vamos a tratar, ¿me ayudás a que lo ocupemos, a que seamos muchos más? Todos los que seamos necesarios para que un día el reino de Dios sea devuelto a su legítimo propietario y el que lo usurpa se guarde para siempre. Así es, vamos juntos. Para esto es, ese será un tiempo de victoria. Mira vos, qué casualidad, ¿no? Qué cosa rara, ¿no? Dios te bendiga. Tiempo de victoria @yahoo.com.ar. Tiempo de victoria @gmail.com. Esos son mis correos. En el asunto, enamorados de la verdad, y me contás lo que quieras con relación a esto. Dios te bendiga. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.